¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Las opiniones expresadas en este espacio son exclusiva responsabilidad de quien la emite.
La normalización de la violencia, la hablo mucho, lo sé, ya les he de decir ya a Saskia, ya cállate con ese tema, pero todo el tiempo tengo esa reflexión, ¿hasta qué nivel de violencia podemos llegar? Estamos a meses, unos meses, que estalló la guerra entre Israel y la franja de Gaza contra Hamas, y una de las primeras noticias, se acordarán, fue la de cómo decapitaron a esos bebés. Yo pensaba, ¿hasta dónde? O sea, ¿hasta dónde podemos ejercer tanta violencia? ¿Y dónde frenamos? ¿Dónde decimos basta? ¿Dónde decimos no más? El caso de Juana es muy duro porque conforme la iba yo entrevistando la primera vez, porque esta es la segunda vez que platico con ella, la primera vez yo decía, es que con ganas de sacudirla y decirle, ¿cómo no reaccionaste? ¿Cómo no buscaste ayuda? ¿Cómo no te saliste de donde estabas? O sea, ¿por qué? Y una vez más las drogas, pero una vez más también el normalizar la violencia y el poder soportar y tolerar estar en espacios de violencia y no salir de ellos. Y creo que ese es un análisis que tenemos que hacer y tenemos que hacerlo muy puntual, porque la violencia en este país escala y muchas veces quienes forman parte de esos espacios de violencia no lo viven directamente, y hasta que lo ven en retrospectiva dicen, no, sí estuvo cabrón. Es un testimonio de una mujer que asesinó o que participó indirectamente en la muerte de otra mujer. Y también lo que creo que es bien importante de este capítulo, y la razón por la cual escribo los libros que escribo y hago este espacio, es hasta dónde hemos generado un espacio no seguro para mujeres en este país. Hasta dónde hemos llevado la violencia en este país. Porque si no lo entendemos, si no lo vemos, si no lo escuchamos, no vamos a hacer nada para prevenirlo. Juana, hoy, después de 30 años en prisión, reinsertada, sobria, pero hay una vida de una mujer que estaba en una situación de vulnerabilidad por estar en una relación sumamente violenta y por tener un problema severo de adicciones. Las adicciones nos llevan a espacios muy oscuros donde perdemos el control de lo que somos, lo que hacemos, y nos ponemos en situaciones que pueden llevarnos hasta la muerte. Aquí les dejo este capítulo con Juana. Bienvenidas, bienvenidos a un capítulo de Penitencia, este podcast que grabamos desde la cárcel, porque traemos micrófonos para escuchar historias de aquellas personas que están privadas de la libertad. Gracias por estar otra vez aquí con nosotros. Y hoy traemos un caso que, si tengo que pensar un nombre que le podemos poner a este capítulo así como de bote pronto, sería La Reinserción Si Existe, ¿no? Porque Juanator es un ejemplo en vida que la reinserción sí existe, ¿no? Porque podemos hablar de reinserción de una persona inocente, de una persona quizás que no tuvo nada que ver, pero no son reinserciones reales. Reinserción es una persona que en efecto puede hablar y decir: yo fui partícipe de esto y decidí cambiar mi vida. Y tú eres ese ejemplo, ¿no? Y por eso para mí era tan importante que tu testimonio estuviese en esta plataforma, porque tu historia es brutal. Entonces me gustaría empezar por ahí, por tu historia. ¿Quién es Juana?
Buenas tardes, mi nombre es Juana. Y bueno, yo llegué aquí a la cárcel a los 30 años. Ahorita pues ya pues cumplí 50 el 20 de marzo. Pero pues mi vida fue algo tan distinto, Yescas, que tuve unos buenos padres, tuve una buena familia hermosa. Hoy lo veo de esa manera porque he trabajado conmigo en este tiempo y me he dado cuenta de los padres tan maravillosos que Dios me mandó a este mundo, que fueron unos grandes guías, mis abuelos, porque desde la infancia vi todas esas cosas que yo no veía, que el día de hoy logro ver en la recuperación. Porque entonces yo te puedo decir que te agradezco, porque soy una persona que fue parte de la vida en consumo, pero que yo tuve que consumir a la edad de 11 años el tabaco, porque pues mi padre, lógico, pues fumaba, mi abuelo fumaba, mi abuela fumaba, y entonces mis hermanos empezaron a fumar, y entonces yo empecé a andar con los amiguillos y todo, y yo empecé fumando del delicado a los 11 años.
Súper chiquito.
Ajá, con los amigos, porque empezábamos a ver y todo eso, ¿no? Pero me doy cuenta que cuando yo empecé a fumar a los 11 años, yo era por aceptación con los amigos. Y durante mi proceso de vida he visto que siempre lo que yo buscaba era que la gente me aceptara, la sociedad.
Cuando realmente, ajá, había que aceptarse uno mismo, ¿no?
Claro, bueno, pero yo no sabía de lo que hoy sé, ¿no? O sea, yo la verdad, yo a este lugar vine a aprender todas esas cosas que en realidad yo nunca sabía, ¿no? Lo que era. Sí viví una vida plena, porque yo lo he dicho, ¿no? O sea, a mis terapeutas lo he dicho, que yo disfruté mi niñez, mi adolescencia y parte de mi juventud, yo la disfruté al máximo. Y que mis padres que Dios me dio, ellos nunca me prohibieron o nunca me dijeron no lo hagas o por qué te vistes así y eso, ¿no? Ellos desde muy pequeña me aceptaron.
Podemos hablar de esa parte, porque me parece súper interesante que estés hablando de que tus amiguitos te aceptaran, ¿no? Y tú has pasado por un proceso de aceptarte a ti misma. ¿Qué pasó en algún momento? Y quienes pertenecemos a la comunidad LGBT lo entendemos, quienes no les cuesta quizá más trabajo, que tiene que ver como esta aceptación externa también, y esta aceptación interna, más importante que la, que la externa. Y yo a la comunidad trans la admiro mucho más, porque creo que ustedes, a nosotros nos toca aceptarnos como mujeres lesbianas, ¿no? Las que pertenecemos a la comunidad gay o lésbica, y quienes pertenecen a la comunidad trans, yo sé que hoy tú no perteneces a esa comunidad como tal, pero en algún momento pasaste por esa etapa. Ajá. Y creo que formó mucha esa parte. Me llamo Juan o me llamo Juana, quién soy y qué aceptación tengo con mi cuerpo. ¿Me podrías platicar un poco cómo, a qué edad te diste cuenta, a qué edad empezaste a tener esas dudas?
Bueno, yo a la edad de 3 años...
¿Tres?
Ajá, me empecé a dar cuenta que a mí me gustaban las cosas de hombre, no me gustaban las de mujer. Porque entonces yo crecí con mi hermana Lourdes, ahorita vive en Estados Unidos, tiene 53 años, me lleva por 3 años. y con mi hermano Salvador, que era mi causa y acaba de salir. Él también se fue absuelto, él. Vivíamos nosotros, o sea, somos 7 hermanos y yo soy la más chica de todos ellos.
¿7?
Pero, ajá. Pero mi hermano Salvador y Lourdes fuimos criados por mis abuelos, porque entonces los más grandes estaban a cargo de mis papás, porque pues éramos muchos y mis papás pues apenas estaban construyendo y todo eso. Entonces ellos se fueron desde muy pequeños, desde los 16, 17 años, se metieron al ejército, a la marina, a la policía, ellos. Entonces los 3 pequeños nos fuimos a vivir con mis abuelos. Entonces yo tenía un abuelo muy consentidor, ¿no? Y entonces él me daba todo lo que yo le pedía, me iba a comprar zapatos y ya ves que en ese tiempo los de goma y correa, uh-huh, de mujer para la escuela, pues los... Y yo le decía a mi abuelo, no, pero yo no quiero de esos, ¿eh? Yo quiero de agujeta, o sea, de hombre. Y entonces mi hermana le compraban los de correa y a mi abuelo me compraba los de hombre y yo le decía, y enséñame a amarrar. Y entonces él me enseñaba. Yo admiré mucho a mi abuelo porque mi abuelo era un hombre muy trabajador. Era alcohólico, pero era un hombre muy trabajador, muy responsable.
¿En qué trabajaba?
Mi abuelo trabajaba en el ISSSTE y aparte pues era albañil. Fuera del trabajo era albañil. Entonces él pues siempre traía mucho dinero y él siempre me compraba todo lo que yo quería, desde los 3 años, pues los Bobble Gomers en ese tiempo, ¿no? Todo eso, pues mi abuelo cuando nos quería comprar algo, siempre a mi hermana era el rosa y yo siempre le decía, no, yo azul. O sea, siempre yo haciendo esa parte de niño, ¿no? O lo quería negro o lo quería azul, pero no me gustaba ni el rojo, ni el blanco, ni el rosa, ni nada. O sea, a mí eran los colores oscuros que era lo que me gustaba. Entonces siempre pude distinguir esa parte. Yo recuerdo que en los Reyes, cuando nos traían los juguetes, pues a mí me traían mi juego de té, las muñequitas y todo. Y a mi hermano siempre le traían, pues, el castillo Gresco, la autopista y todo. Entonces yo terminaba dándole todos los regalos de mujer a mi hermana y yo le decía, ay, no tiene esto, no me gusta. Y yo me iba y me conformaba con jugar con los juguetes de mi hermano, o sea, con los carritos, con las autopistas y todo eso. Eso fue lo que siempre me hizo distinguirme entre mi hermana y yo, porque entonces a mí siempre me ponían junto con mi hermana, pero yo siempre seguía mucho a mi hermano. O sea, yo siempre quería ser como mi hermano. Y entonces, pero siempre estaba yo con mi hermana. O sea, tuve ese cierto respeto hacia las mujeres, porque sí, a lo mejor yo era así, pero esa parte de respetar a mi hermana, también me inculcó mucho respeto hacia las mujeres. Era así, pero esa vez recuerdo que a los 7 años estaba yo jugando, así, pues, capturando cucarachas, ¿no? Y todo, y recuerdo que mi abuelita dijo, esa va a ser machorra, ¿no? Yo en ese tiempo, pues, ignoraba lo que era ser una machorra. Ya de grande aprendí que machorra era que me iba a gustar.
Pues.
O sea, yo me sentía niño, ¿no? O sea, siempre diferenciar esas cosas, ¿no? Yo empecé a trabajar a los 5 años de edad con mi mamá, claro. Mi mamá tenía un puesto de periódico. Y yo a los 5 años, pues yo ya andaba con mi mamá, porque mi mamá siempre me protegía, siempre estaba yo con ella. Y como yo era la más pequeña, pues siempre estaba pegada mucho a mi mamá. Entonces, pues yo desde los 5 años, pues ya me tenía que ir con mi mamá al periódico. Y entonces, pues yo a mí siempre me ha gustado ser útil, siempre me ha gustado trabajar, siempre me ha gustado hacer las cosas. Entonces, pues yo siempre estaba muy apegada a mi abuela y a mi mamá. Yo aprendí a cocinar viendo a mi abuela y viendo a mi mamá. Así es como aprendí yo a cocinar. Y entonces yo siempre... a mí nunca me inculcaron o nunca me ordenaron y lava los trastes y hace esto y eso. No, a mí me lo enseñaron todo. Todo lo que hoy yo sé y lo que hoy hago es por el ejemplo. Porque entonces tuve unos buenos padres que nunca me inculcaron a hacer las cosas a fuerzas, como he escuchado a otras personas. No. Porque entonces yo siempre estaba viendo y siempre quería ayudarle a la gente, ¿no? Y entonces yo le decía a mi abuelita, a ver, yo te lavo los trastes desde los 7 años. Y me decía, no, que no alcanzas el lavado. Sí, mira, me subo a una silla y empecé a lavar los trastes, ¿no? O sea, a mí me gustan todos los aseos de la casa porque entonces siempre estaba yo ayudándole a mi mamá. Entonces ya cuando a los 11 años, que fue lo del temblor del 85, pues yo ya me iba sola desde tu pobre casa que estaba ahí en Minas de Cristo. Y me iba hasta el Palacio Chino sola, porque entonces mi mamá se quedaba a hacer la comida, el aseo y todo, pues para irse a trabajar al periódico. Mi papá pues era ruletero y él desde muy temprano estaba trabajando también. Y entonces eso fue lo que pasó en mi vida durante mi adolescencia, ¿no? Ya después de los 11 años que fue el temblor del 85, pues salimos adelante. No pasó nada, no hubo ninguna pérdida de mi familia, gracias a Dios, en el 85, pero sí fue algo que fue impactante, porque entonces en el Palacio Chino pues se cayeron muchos edificios, se cayó el siglo XXI, se cayó el Excelsior, o sea, todas esas partes, pues sí yo las llegué a ver, a lo mejor no en ese momento, porque no pude abordar el metro ese día, claro. El transporte, y entonces yo a mi corta edad pues solamente conocía dos rutas para llegar ahí, que era la de División del Norte y por Observatorio. Pero entonces, como estaba cerrado el metro, me fui al otro metro, pero era lo mismo, estaba cerrado. Entonces, como ya no pude ir para otro lugar a esa edad, pues porque era el único camino que yo conocía. Entonces, como yo me había ido temprano, mi mamá fue en busca mía y mi mamá pues sí llegó toda llena de polvo y todo, porque ella me fue a buscar porque yo me iba temprano. Entonces mi mamá se fue ese día y entonces pues yo pues ya tuve que regresar a la casa y ahí la estuve esperando y todo. Y mamá llegó como a las 2 de la tarde, toda empolvada y todo.
Angustiadísima,
seguramente. Ella angustiada por mí y yo por ella, porque te digo que siempre fuimos muy unidas, ¿no? De hecho, yo siempre lo he dicho, mi madre y yo éramos uña y mugre, ¿no?
Yo con mi mamá soy igual.
Sí, porque entonces yo con mi mamá, mientras yo le hacía su aseo a mi mamá se dedicaba a lavar la ropa de mis sobrinos, de mi papá y la mía, y yo me dedicaba a hacer todo su casa, lavaba los trastes, le trapeaba y todo eso, y ya después en la tarde pues nos íbamos al mercado, la acompañaba al mercado, veníamos, le ayudaba yo a hacer el agua en lo que ella hacía la comida. Ya compartíamos, o sea, siempre fui hija de familia, porque entonces mis padres siempre fueron unos hombres muy proveedores, ¿no? Después mi papá se volvió maestro de carnes frías, trabajaba en la Bush. Okay. Entonces él ya se volvió maestro de carnes frías, mi mamá se volvió ama de casa, dejó de trabajar, entonces se dedicó a la casa y entonces... Pues ya todos los hijos pues trabajábamos, unos los que estaban en la Marina y eso, uno estaba en Acapulco, otro en Chiapas, otro estaba en Baja California haciendo su servicio y todo. Y pues mi hermana estaba en un internado, pues yo estaba trabajando y en la escuela y todo eso. Y entonces desde muy pequeñas hemos sido trabajadores, porque eso nos inculcaron nuestros padres y nuestros abuelos, siempre a trabajar y a hacer, ¿no? Yo recuerdo que en mi juventud mi primer trabajo fue en una cafetería que está ahí por el hipódromo para adentro.
¿Qué edad tenías?
Ahí tenía yo 15 años. Uh-huh. Y mi primer sueldo fueron 70 pesos. Imagínate. Eran 70 pesos mi primer sueldo y pues de esos 70 yo le daba 50 a mi mamá y me quedaba con 20 para mis pasajes de toda la semana. O cuando ya no tenía...
¿Trabajabas para mantener a tu mamá con los...?
No, pues yo le daba, ¿no? Así. O sea, porque entonces a mí siempre me ha gustado ser una persona proveedora también, igual que mi papá. Porque entonces eso me inculcó mi abuelo y mi padre. Y ya después fui como que subiendo de categoría en los trabajos. Después me dieron un trabajo en un puesto de chuchería, de vilés, de esas diademas y todo eso, ¿no? Estuve trabajando en Tacubaya, estuve trabajando en ese puesto un año y después me dieron trabajo en la Marcas de Moda, era una tienda de ropa en San Ángel.
Se llama Moda, ¿no?
Se llama Las Marcas de Moda, ah. Estaba en San Ángel,
okay.
Junto a Telas Bayón.
Okay.
Ahí estuve trabajando 5 años y ya después me fui a vender cigarro americano a Polanco. O sea, siempre fui una persona muy trabajadora. Y
con mucha iniciativa.
Ajá, que siempre estuvo trabajando y todo eso. Y la verdad es que yo trabajaba para divertirme. Porque entonces en mi casa nunca, a mí nunca me exigieron mis papás, oye, que tienes que dar esto, no. Yo le daba, no sé, cuando ya empezaba yo a ganar un poco más de dinero, pues si le llegaba a dar a mi mamá pues 500 pesos y yo le decía, pues ahí ocúpalos para lo que tú lo necesites. Y lo demás pues era para diversión con los amigos, para irme, no sé, a Valle de Bravo, a Acapulco cuando yo quería y todo eso. Y la verdad es que mis padres nunca me dijeron, no lo hagas, no esto, no lo otro. O sea, mi papá siempre fue un hombre muy responsable, pero también él siempre fue un hombre que siempre nos dijo, a lo mejor no nos decía de tal los límites, pero me decía mi terapeuta, ¿no? Pero te los ponía en doble mensaje, ¿no? Porque entonces mi papá me decía que yo ya sabía lo que era bueno y lo que era malo y que yo podía estar en la lumbre sin quemarme y todo eso, pero yo creo que él se refería a que o saliera embarazada o que adquiriera las drogas, ¿no? Y al final de cuentas, pues yo creo que eso fue lo que pasó, ¿no? Que yo a lo mejor de tanta libertad, pues lo agarré como libertinaje, porque al final de cuentas, pues yo caí en las drogas, ¿no? Eso fue lo
que... ¿A qué edad caíste en las drogas, Juan?
A los 15 años probé la marihuana.
Okay. O sea, a los 11 el cigarro y hasta los 15 la marihuana.
Ajá. A los 18 probé la cocaína inhalada. No me gustó. El alcohol, pues lo probé a los 18 años, pero tampoco me gustó. O sea, yo como que probaba, pero si no me agradaba, no.
¿No te daba miedo?
No, pero yo siento que fue algo, porque entonces yo soy una persona muy imperativa, o sea, me gusta siempre andar haciendo cosas y todo eso, ¿no? Entonces yo siento que como esas drogas me mantenían quieta,
pendejada.
Ajá, pendejada, o me dormía, o eso, el alcohol me dormía, me ponía a llorar o vomitar. Entonces dije, no, esto no me gusta, no me agrada. La marihuana, pues, me daba mucha hambre y entonces me tenía así toda decaída. Y yo decía, no, pues, esto tampoco, ¿no? El problema fue cuando tuve el contacto con la piedra. Pues, me agradó el efecto porque él me traía así, para arriba, para abajo, para para el otro. Y entonces hacía mil cosas. Y eso fue lo que me enganché con la piedra por esa...
¿A qué edad?
...situación. La piedra la empecé a probar a los 22 años.
¿A los 22?
A los 22 años.
O sea, ya más grande.
Ajá.
¿Cómo cambió tu vida con el consumo?
Pues yo cuando empecé a consumir, y lo he compartido y lo he dicho, ¿no? Ahora que tengo un programa de rehabilitación, y yo lo he compartido a mis terapeutas, que yo me enganché con la sustancia porque yo no aceptaba mi homosexualidad.
Ok.
¿Por qué? Porque entonces a mí me daba pena decirle a una chica, oye, me gustas, estás bien bonita y quisiera contigo. Y yo sentía que esa persona me iba a rechazar porque no era normal decirle.
O sea, tú tenías muy claro que te gustaban las mujeres desde qué edad.
Sí, yo desde los tres años
te diste cuenta que te gustaba.
Que me gustaba todo lo de hombre.
Pero digamos, siempre te sentiste atraída a mujeres también.
Ajá, a mí nunca me gustaron los hombres. No. ¿No? Y bueno, yo les compartí apenas que a mí me hicieron mis 15 años. Uh-huh. Mis dos hermanas no tuvieron 15 años, pero yo sí tuve. Yo salí a los 15 años de la primaria, porque también no me gustaba el estudio. Entonces, cuando cumplo mis 15 años, uno de mis chamelanes me dice que si quiero ser su novia. Pues ese día que me dijo que si quería ser su novia, cuando me dio un beso, Me fui a vomitar y le dije, no, ¿sabes qué? No me late, no me gusta. Y así como le dije sí, le dije, no, no me gusta. Entonces ahí me di cuenta que no me gustan los hombres. A los 20 años tuve una violación por parte del trabajo del cigarro americano. Me robaron, en ese tiempo me robaron toda la mercancía, que eran como 20 mil pesos en mercancía y efectivo, porque pues yo vendía en otro lado. Ese día yo fui a trabajar, ya en la tarde cuando iba a regresar, pues me capturaron ahí en un taxi, se subieron otros dos en el semáforo, me apuntaron y me agacharon, me taparon y todo.
Hey, it's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Yo desperté 3 días después, tirada hasta la carretera Toluca-Querétaro. Me desperté en un lote baldío lleno de vidrios, toda mi espalda llena de vidrios, desnuda. Y todo, pues, lo que pude agarrar de mi ropa, que quedó, una camisa nueva que acababa de comprar, pues hasta la mitad, desgarrada.
Se lo habían desgarrado todo.
Ajá, mi pantalón, como pude, me lo puse, mis zapatos no estaban, porque, pues, usaba buenos zapatos. Y pues llegué descalza con una pareja que tenía. Entonces desperté 3 días después.
O sea, te habían tirado dado por muerto.
Ajá, sí, porque entonces ya cuando, bueno, yo desperté, llegué a tu pobre casa y todo eso, llegué con el ojo reventado, casi salido, la espalda llena de vidrios, mi parte muy mal. No,
se te desgarraron todo.
Mis pechos todos mordidos, o sea, algo así fuerte, ¿no? Tuve mucha ayuda por parte de la delegación.
Porque, o sea, sí denunciaste.
Sí, porque pues la mercancía de mi patrona, y entonces pues yo le hablo a mi patrona al otro, el día que llegué, al otro día, ya que me había bañado y todo, ya estaba en tu pobre casa, le digo a mi mamá, háblale a mi patrona. Porque pasó esto y esto y esto, pues ya baja, me ve y me dice, no, pues vamos a denunciar. Y pues vamos a la delegación, denuncio y todo, ya me hacen los estudios en la delegación, de ahí me mandan al Hospital de la Mujer. Del Hospital de la Mujer me mandan a un lugar, a un centro de psicología en Pestalozzi, en donde hay mucha gente violada. Y ahí estuve en mi proceso de 6 meses. De rehabilitación, para ver cómo estaba yo psicológicamente y todo eso. Entonces ahí con esa psicóloga de ahí, de ese lugar, pues me le empiezo yo a decir lo que yo sentía hacia los hombres, y yo le decía que el humor del hombre no me gustaba, que me daba asco, o sea, no me gustaba que un hombre se me acercara tanto, que porque su olor no me agradaba. Y entonces ahí fue donde ella me dijo que pues yo tenía más hormonas masculinas que femeninas. Fue la primera vez que una psicóloga me dijo lo que me pasaba y cómo era lo que yo hacía. Después de entre esa rehabilitación, la verdad es que...
Antes, perdón que te interrumpa, Juana. Antes no le habías dado una definición. O sea, el concepto hace 50 años, 40 años de lesbiana o de trans, o ¿no los conocías?
No. Yo no conocía todo lo que hoy sé.
Se conoce.
Lo que hoy se conoce. La verdad es que yo no aceptaba mi homosexualidad porque yo me sentía una contra el mundo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entonces yo no podía expresarle esto a mi mamá o a mi papá o a mis hermanos. La situación es que mi familia me quería como yo era. Uh-huh. O sea, ellos nunca me decían, ¿por qué te vistes así? O sea, mis hermanos nunca me agredían en esa parte de gay. ¿Por qué te vistes así? O mi mamá, no te voy a comprar eso. Entonces, muchas cosas, mi familia me aceptaba tal cual yo era. La que no se aceptaba era yo. Uh-huh. Ese era el problema. Entonces, por eso, cuando pasó esto, de la violación, tuve mucha protección por parte de mi familia, mucho apoyo entre mis hermanos, mis papás, mi mamá, todo el mundo me acogió, me protegió. Todos los días me decían, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Entonces, de repente, pues yo me paro y voy a mi terapia con la psicóloga. Regreso y le digo a mi papá, papá, quiero estudiar lucha libre. Y pues mi papá y mi abuelo eran fanáticos de la lucha libre, ¿no? Y hasta cuando yo le dije eso a mi papá, me dijo, ¿quieres estudiar lucha libre? Le dije, sí. Y dice, bueno, yo te pago el gimnasio. O sea, él muy así, le dije, bueno, voy a ir a ver. Fui a la pista de Evolución, ahí estaba, en ese tiempo estaba Rigo Mendoza, dando lucha libre, bueno, ajá. Entonces ahí me fui, estuve en, ahí 4 años en la lucha libre, entrenando y todos los días entrenando. Fue algo que me levantó mucho como que el ánimo de salir de lo que me había pasado. Empecé a entrenar lucha libre, pero se cae la pista Revolución. Entonces a mí me invita Ringo Mendoza a estudiar, a seguir con mi entrenamiento al de Fuerza Guerrera que estaba en la Merced. Pero fui a ese lugar y vi muchas cosas, muchas inconsistencias y dije, no me gusta el ambiente, no me gusta la gente. Veía mucha gente porque entonces yo siento que había como un cierto temor, un cierto miedo de lo que yo había vivido, de ver tantas personas.
Sí, el trauma.
Ajá. Y entonces dije, no, tomé esa decisión y dije, no, ya no. Y a mí me faltaba un año para luchar profesionalmente, de una manera, para luchar profesionalmente. Entonces, cuando pasa eso, pues, fue cuando sucedió esto.
¿Qué, terminaste aquí?
Ajá, porque entonces empecé yo a drogarme nuevamente.
Me imagino que más.
Ajá. Terminé con una pareja que tenía y empecé yo a drogarme a los 23 años empecé yo con la droga más fuerte, porque entonces me dejó esta pareja, porque yo sentía que ya nadie me iba a tomar en serio ni nada de eso. Mis papás sí la conocían, entonces cuando yo trueno con esta persona, era 6 años mayor que yo.
¿Con esta mujer?
Ajá, cuando trueno con ella, mi papá, se da cuenta que yo empiezo a drogarme, ¿no? Con el activo. Bueno, yo no lo inhalaba, pero pues sí lo vendía en chorritos, uh-huh. O sea, lo iba y lo compraba y lo jineteaba, se puede decir, ¿no? Pero yo no lo inhalaba, pero sí se me quedaba todo el olor y todo eso, y entonces mi papá se empezó a dar cuenta. Y entonces me manda mi hermano Enrique y me dice que quieren hablar conmigo, y pues yo voy y le digo, ¿qué pasó? A ver, quiero que me digas por qué andas así, qué te pasa, qué te sucede, o sea, mi papá, ¿no? Y ya pues yo me empiezo a soltar y le dije, pues es por esta persona que así, y no era mi amiga, era mi pareja, y esto y el otro. Y entonces me contesta mi papá, dice, ay, Juana, dice, pues yo te creía más inteligente. Ahí fue la primera vez que mis papás supieron que yo era lesbiana y que a mí me gustaban las mujeres, cuando tuve esa plática con ellos. Pero su reacción fue de, yo creí que eras una persona diferente, que eras una persona más fuerte y más, más cabal. Dice, ¿cómo es que te quieres destruir por una mujer? Habiendo tantas en el mundo, te quieras destruir por una mujer.
Bien dicho, ¿no?
Y esas palabras, yo es que se me quedaron así como que muy clavadas, y así como que dije, wow, o sea, ellos sí sabían, pero la que no quería aceptarlo era yo. Y entonces el lado materno, ya sabes, ¿no? La mamá. No, porque ella sí la conocía y dice, no, pues recuérdala como algo muy bonito, piensa que ella ya no te pertenece, pero que la vida sigue y continúa. Entonces, ¿qué crees que esas palabras entraron mucho en mi persona? Y fue así como una liberación, ¿no? De saber que pues ellos me entendían, porque era la primera vez que yo les hablaba de una pareja. Entonces, cuando ellos me...
Y reaccionaron mucho mejor de lo que pudiste haber pensado.
Sí.
O que muchas personas pensarían que podrían reaccionar sus papás.
Ajá, sí. Y entonces, cuando yo pues veo su reacción, empiezo a cambiar. Voy y tiro las botellas de activo, empiezo una nueva vida, empiezo nuevamente a salir a flote, empiezo a salir adelante. Por eso te digo que yo todas mis caídas, yo caía, pero yo me levantaba sola, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces a veces necesitamos como que una palabra que te detone para agarrar fuerza y salir nuevamente, ¿no? Y entonces ya pues cuando empiezo yo otra vez en esa parte de salir adelante, pues empiezo a trabajar, vuelvo a pedirle trabajo a la de los cigarros americanos, a Blanca, y me vuelvo a ir a Polanco, vuelvo a trabajar, vuelvo a salir a flote y todo eso, y pues ya empiezo a trabajar, pero como yo ya había conocido la sustancia, pues volví otra vez.
A la droga.
A la droga y todo eso. Pero entonces yo ya me dedicaba a trabajar por fuera, o sea, ya no me dedicaba a trabajar en un establecimiento porque yo sentía que ya la droga me hacía faltar a mi trabajo, el ser impuntual, irresponsable. Entonces yo empecé como que a trabajar fuera de todo. Los viernes pues me iba a cargar los puestos, de repente pues llegaba el Choco y él era maestro aluminiero y me decía, oye, pues necesito un chalán, vamos a trabajar esto. ¿Cuánto vas a pagar? No, que son 3 horas, te doy 200, órale, vámonos. Y me iba con él a trabajar. Estuve 1 año y medio trabajando la electricidad en la Universidad Iberoamericana, uh-huh. La que está en Santa Fe.
Santa Fe.
Ahí fuimos a poner todas las instalaciones de electricidad, porque mi amigo Melo era electricista y también me fui a trabajar con él 1 año y medio. Entonces me dedicaba a trabajar la plomería, la electricidad, o sea, ya era yo ayudante en general. Uh-huh. ¿Por qué? Porque pues eso me enseñaron mis abuelos y mi papá. Entonces pues ya pasa eso, pero entonces yo ya mi consumo ya era más fuerte, porque entonces yo sentía que el consumo me daba esa parte de placer, que el tener una pareja a que me fuera a traicionar o a hacer esto. Entonces la sustancia me daba ese placer, que ya no necesitaba otra persona más que eso. ¿Por qué? Porque entonces ya lo hacía a escondidas, lo hacía sola, el que nadie me viera. Mi familia nunca me vio drogándome, porque entonces siempre lo hacía fuera de casa. Porque entonces yo trabajaba, siempre buscaba trabajos de noche y era donde yo lo hacía. Y en el día pues ya llegaba, me bañaba, me recostaba un rato. Ya mi mamá me paraba a las 12 a desayunar, le hacía su casa, la comida y todo. Pero a las 8 pues yo ya me iba y me iba a drogar y todo. O sea, ya era otra vida, otra diferente. Dinámica, claro. Ajá. Pero entonces ellos nunca me vieron drogarme o alcoholizada o mal.
Ellos pensaban que llevabas otro tipo de vida.
Sí.
Es esta sensación como de no te das cuenta en qué momento la droga tomó posesión de ti. O sea, tú creías que tú podías controlar tu consumo y controlabas tu vida, pero sin darte cuenta la droga se apoderó de ti.
Uh-huh.
¿Te pasó así o...?
Bueno, yo siento que en ese tiempo, en ese instante... yo siento que todavía controlaba esa parte de la droga. ¿Por qué? Porque pues me gustaba trabajar, me gustaba pues consumir hasta donde yo tenía, o sea, con mi trabajo, con lo que yo tenía, que nunca tuve la necesidad de irme con otros hombres o prostituirme, como muchas mujeres lo han hecho, hasta lesbianas que están en la calle en la adicción, pues se han ido con hombres por consumir. La verdad es que nunca tuve esas cosas de hacerlo por una sustancia. Yo siempre trabajaba para mi sustancia, o lo que tenía me lo fumaba, era lo que yo hacía. Yo le chingaba para mi sustancia, pero también tenía límites, porque entonces sí llegaba yo días... consumiendo, pero sí también me agarraba 2 o 3 días desde descanso y decir ya no puedo, y le paraba. Y como te digo, que pues yo nunca llegaba drogada a mi casa, o sea, siempre fui una persona entre comillas normal dentro de mi casa. Mis sobrinos, pues tenía muchos sobrinos y pues ellos nunca me vieron con una pipa o nunca me vieron agresiva por la droga, ¿no? O sea, yo era otro rollo, ¿no? Se puede decir. Entonces eso fue lo que pasó. Cuando yo empiezo a trabajar ya fuera de pues llego a trabajar con esta persona que hace el homicidio. Yo recuerdo que ese día yo llegué a trabajar, era domingo.
Hay una persona, danos un poco más de contexto, porque yo sé que yo conozco la historia, pero quienes nos están escuchando no. Tú trabajabas vendiéndole o trabajando para... Cuéntanos de esta persona con la que... ¿Para la cual trabajabas?
Pues yo trabajaba con Salvador, se llama Salvador Montoya Cadena. Él pues vendía droga, pero yo llegué a trabajar con su albañil, o sea, yo no vendía la droga. O sea, yo llegué a trabajar con su albañil porque yo empecé a trabajarle al albañil. O sea, sí él me pagaba, pero yo trabajaba con el albañil. Yo no trabajaba con él. Entonces eso fue lo que pasó, que...
¿Por qué tú nunca te dedicaste a vender droga?
Porque soy adicta. Y porque entonces vi muchas cosas dentro de la adicción. Vi cuánta gente mataron o cuánta gente no quedó sin un dedo, sin una mano, sin un pie por fumarse la mercancía del dueño, ¿no?
La venganza.
Ajá, y entonces nunca me gustó esa parte. Y entonces yo siempre supe que yo era adicta. Yo no soy ni vendedora, yo soy consumidora.
Entonces trabajabas para tu consumo.
Ajá, y eso fue lo que a mí, hoy lo sé, me mantuvo viva. ¿Por qué? Porque nunca me fui con otros hombres por la droga, el que se volvieran locos o me mataran, ¿no? O sea, hasta eso siempre fui precavida en esa claro. parte.
Ahora, esta parte de tu historia me parece muy importante y yo sé que es dolorosa, Juana, pero me encantaría que la puedas contar para que podamos llegar también a tu vida en la cárcel. ¿Qué es lo que te trajo a la cárcel? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Cómo es que esa Juana de ese momento llegó a este lugar donde pasaron los hechos, ¿no? ¿Y qué fue lo que pasó?
Pues, te repito, yo ese día llegué a trabajar. Era domingo, el último día de la semana.
Ahí mismo tú trabajabas de albañil.
Ajá, o sea, él vive ahí en Pueblo Funky, yo vivo más abajito, en Minas de Cristo. Uh-huh. Y está ahí a 5 minutos de mi casa. Entonces yo llego a trabajar ese día, trabajo el domingo y todo, y pues... empiezo a ayudarle al albañil y todo, hago la mezcla y todo.
¿Ustedes trabajaban ahí donde él vendía la droga?
Ajá, en la uh-huh. casa, porque él empezaba a construir en su terreno. Uh-huh. Él empezaba a construir en su terreno y entonces pues yo llego ese día a trabajar domingo. Y entonces pues ya nos la pasamos trabajando ese día. Esta chica a la que mató, se llamaba Rocío Aguilar. No sé su otro apellido, ya no me lo recuerdo.
No te preocupes, igual no saco nombres de víctimas, así que no te preocupes.
Ok, bueno. Llega esta muchacha el domingo a las 8 de la noche. Yo ya estaba recogiendo todo, estaba limpiando lo de la mezcla y todo, y pues ya estaba yo acomodando los tabiques para irme. Entonces, como él vendía droga, pues él me pagaba en ese tiempo, me pagaba 800 pesos. Yo le dije que pues me diera 200 en piedra y me diera los 600 en efectivo. Y esta niña llega con una lata de activo, llega y se mete. Y entonces él me dijo que si yo me quería quedar a trabajar vendiendo. Yo le dije no. Le dije no porque pues voy a ir a trabajar a otro lado, porque yo trabajaba en otro lado en la noche. También trabajaba en...
Cuidabas carros, ¿no?
No, trabajaba con don Jonas, que él era también vendía droga, pero yo le ayudaba puro 18, o sea, yo nada más le avisaba si venía la patrulla policía. O no, pero aparte de ahí cuidaba los carros y aparte pues sacaba el cascajo de que estaban construyendo y yo me dedicaba a otras cosas, no a vender, me dedicaba a otras cosas en ese momento de noche. Entonces, en el día trabajaba de la albañilería y en la noche trabajaba cuidando y sacando cosas, ¿no? O sea, siempre me ha gustado trabajar. Entonces, ese día, pues ya él me paga, yo me voy, me echo un riego y todo, me voy a trabajar en la noche. Al otro día, él me dice que lo despierte temprano porque va a ir a entrenar, porque él entrenaba box, él era bofe. Ese día, pues yo salgo de trabajar allá, salgo temprano, salí a las 6 de la mañana y pues me bajo, ¿no? Dije, bueno, de ahí me bajo a trabajar. Entonces yo recuerdo que llego ese día lunes y me abre la chica esta y le digo, ¿me das dos piedras? Y me dice, ¿para quién son? Le digo, pues para mí. Y me dice, ¿y no te quieres meter a fumar? Porque ya me conocía, sabía que trabajaba. Y le dije, no, porque yo no quiero problemas con este güey, está re loco, ¿no? O sea, porque yo ya lo conocía.
Sí, ya sabías cómo era.
Me decía, no, no hay problema, él está durmiendo. Y dice, invítame y ahorita yo te invito. Y entonces ahí la palabra mágica, ¿no? El demonio, yo te invito y tú me invitas, ¿no? Y le dije, bueno, va. Y ya pues me metí, le compartí de mis piedras y todo y ya estaba así. Y de repente pues veo que se empieza a paniquear.
Ella.
Y, ajá. Y ella empieza a buscarle en sus pantalones de él los chochos, empieza pues a buscar y todo. Y entonces pues yo me empiezo a sacar de onda porque yo ya lo conocía como él era. Y le dije, no, ¿sabes qué? Le dije, yo ya me voy a salir. Le dije, ábreme.
Sí, yo no quiero pedos.
Le dije, pero yo no quiero pedos con este güey porque yo ya lo conocía como estaba de loquito. Y me dijo, ya bueno, ya bien paniqueado y todo, pues me abre y me voy al patio.
Paniqueado es cuando la droga te cae medio mal, ¿no? Cuando te da ahí la...
Ajá, la panique.
La panique.
La del pollo, dice, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y entonces yo empiezo a ver cómo reacciona ella y ya pues me salgo, ¿no? Y entonces ya me salgo y estoy pues fumando la piedra y todo, y pues me encuentro una bachota de marihuana, porque él fumaba marihuana y la dejaba yo creo en los tabiques, pues me la encuentro y pues que me la empiezo a fumar para bajarme, para empezar a trabajar y todo. Entonces ya dan las 8 de la mañana y este güey despierta bien acelerado y le empieza a decir, ¿quién está ahí? Y abre la cortina y todo y le digo, soy yo, le digo, ya vine, y me dice, ¿quién te abrió? Le dije, pues Rocío, ¿y qué es ahí? Que abre y que me mete, y métete. Y ya veo que le empieza a pegar y le...
¿A ella?
Ajá, porque tenía el bote lleno de herramientas, tenía machetes, tenía barretas y todo eso, ¿no? Y entonces agarra un machete y se lo deja ir a la chava y la chava le mete la mano y empieza a sangrar toda la mano, ¿no?
O sea, y la golpeó y la macheteó.
Ajá, y le digo... Oye, espérate, güey, le digo, mira, ya...
¿La cortaste?
Ya la cortaste, nada, que me va a llevar, y empezó de loco y todo eso, ¿no? Y le digo, no, pues a ver, déjame ir por agua para limpiarle y todo, o sea, todavía no la agredí ahí tan gachamente, ¿no? Pero, ya, veo que le empieza a pegar, y no, y que quién sabe qué, que ahorita te...
¿Pero
voy
cuál
a
era
matar
su encabronamiento?
No, pues es que yo ni sabía, o sea, yo cuando empecé a ver ya les empezó a dar en la madre él solo, le empezó a dar unos piquetes y luego...
O sea, la golpeó y la picó.
Ajá, le empezó a dar unos madrazos y yo le dije, a ver, güey, espérate, le dije, a ver, no, pues ¿por qué? ¿Por qué estás así, güey? ¿Por qué le estás pegando acá? O sea, yo le empecé a decir, no, que tú no te metas y pone que me da un machetazo de costado en el brazo y le digo... Espérate, güey, o sea, no aguantan, le dije, no, mira, no vayas a hacer una pendejada, ¿no? Yo todavía le dije, y me dice, bueno, ¿qué? ¿Tú le vas a tirar un paro? Al fin tengo terreno para enterrar las alas. Le dije, no, espérate, güey, o sea, yo nomás te estoy diciendo que me digas el motivo por qué le estás... No, que tú no te metas y que si no también te voy a achicalar a ti, que no sé qué. Le dije, bueno, mira, ya no te voy a decir nada más, yo no quiero pedos, le digo a mí, déjame salir, me dice, no, aquí te vas a quedar, ¿no? Y entonces yo pues ya estaba pues paniqueada, porque estaba yo...
Aparte drogada.
Ajá, o sea, estaba yo drogada, y él me empieza a dañar psicológicamente y me dice, no, y voy a matar a tus papás, y dices algo, y esto, y el otro, y acá... Y pues con la sustancia...
¿Ahí esta chava ya estaba muerta todavía?
No. O sea, apenas estaba en pleno agasajo ese güey, ¿no? Y apenas le estaba dando lo suyo a la chamaca, ¿no? Pero entonces yo ya no le pude decir nada, me bloqueé cuando empecé a ver y entonces le empieza a pegar otra vez y de repente dice, ay, que ahorita te voy a matar y que no sé qué, y que voy que saca un cuerno de chivo debajo de su almohada. Y le digo, no, ¿qué vas a hacer, güey? Espérate. Y le dispara, ¿no? ¡Pum! Y que le da arriba del empeine, en la rodilla, ¿no? El primer balazo, nada, que no sé qué, que pone. Y que nada. Y entonces la otra, como estaba bien drogada, pues unas piedras, los chochos y luego el activo, pues yo creo que no sentía nada la chamaca porque no dijo nada en el primer balazo. Y entonces yo le dije, no, aguanta, güey, ya. Le dije, aguanta. Y me dice, no, que tú no te metas. Y pum, que me da otro machetazo de costado en la rodilla, en la pierna. Y luego me deja ir un piquete y empiezo yo a sentir caliente, ¿no? Empiezo a sentir...
La sangre.
La sangre. Le dije, es que no, espérate, güey. Le dije, mira, yo no sé qué te haya hecho. No sé por qué le estás haciendo esto, güey. Pero a mí no me metas en pedos, güey. Le digo, yo no quiero pedos, güey. Le digo, déjame salir, güey. No, que tú te quedas aquí. hoy sé que
por algo.
Que si yo hubiera hablado algo, esto lo hubieran tomado como que me secuestró. Uh-huh. Pero bueno, yo solamente Dios sabe por qué pasaron así las cosas, por qué él me trajo tanto tiempo por ahí. Entonces yo traté de hacer todo por la muchacha, traté de salvarla, porque después de darle los piquetes, de darle todo eso, de darle los 3 balazos que le dio en los pies, y de todo lo que él le había hecho, la chava no se hubiera muerto. A lo mejor hubiera quedado coja o algo. El problema fue de que ella se empezó a desangrar. A las 5 de la tarde, pues ella se pone a quejar. Yo creo que se le bajó ya el efecto de toda la droga. Se empieza a quejar. Él estaba muy drogado. Y empieza pues a escucharla quejarse. Y que va y que le da unos patadones en el estómago, y ahí fue donde empezó su agonía de ella, porque le reventó todos los intestinos, porque ella murió de asfixia. Pero
se ahogó con su propia sangre.
Ajá, de todo lo que él le había hecho, ella no se hubiera muerto. El problema fue que le dio los patadones en el estómago, y ahí fue donde empezó su agonía de la chica esta. Entonces, pues ya como a las 7 de la noche, como que él empieza como que a reaccionar.
Ella seguía agonizando.
Ajá, pero ella ya estaba en agonía, o sea, ella ya estaba en, pues ya, pues para morirse, ¿no? Y entonces él, pues yo creo que empieza como que a reaccionar y me dice, ay, ¿qué hacemos? Pobrecita, ayúdame a subirla a la cama.
Él.
Ajá, y yo pues yo agarro y le digo, bueno, güey, pero yo no la voy a agarrar, güey, ¿no? Y la agarro del pantalón, nada más con estos 2 dedos así, y la ayudo a subirla a la cama. Y, pero porque entonces él ya quería, pues, pararle a su desastre. Y le dije, ¿ahora qué vamos a hacer? Y entonces yo le empiezo a dar opciones. No, y si bajo por el doctor y todo, y pues la aliviana, pues a lo mejor nuestro inconsciente, dices, bueno, vamos, porque yo le había prometido a ella que yo le iba a tirar un paro y que la iba a ayudar y que la iba, pues a salvar, ¿no? De lo que él estaba haciendo, pero yo le preguntaba a ella qué le había hecho. Y pues ella no me sabía contestar, no hablaba ni nada. Y entonces pues ahora sí que yo estuve así como que, ¿y por qué fue? Y al final de cuentas, esta niña empezó la agonía.
¿Tú le decías, vamos por el doctor?
Le decía, pues, güey, voy por el doctor, que la revise, que la aliviane y todo, y ya, pues, la llevamos a una ambulancia y pues ya habla con ella y ya queda tu voz arreglado con ella, que no diga nada. Ajá, yo sí le dije, ¿no? Y él me dice, no manches, ¿cómo voy a ir por el doctor? Que no es qué, y es bien temprano. Le dije, güey, entonces dime, ¿qué hacemos, güey? O la sacamos a la avenida, llamamos la ambulancia y que se la lleven. No manches, le dije, güey, entonces ya no tengo más opciones. Tú dime qué hacemos, güey, porque yo ya no, ya te di las opciones y no quieres. No, que no sé qué. Pues ya pasó eso. Pasó eso,
¿Tú sabías que se estaba muriendo?
No, yo no sabía que ella ya estaba en la agonía. El problema es que, pues ya agarré y le dije, no, pues ¿sabes qué? Pues yo ya, pues yo, pues le quise tirar un paro, güey, pero entonces ya, ¿qué hacemos? Y me dice, no, dice, ve por unas gasas, ve por, agua oxigenada, por alcohol y todo eso. Le digo, pues dame, güey. O sea, yo todavía incrédula pensando de que no sabíamos que ella ya estaba en la agonía de todo lo que le había pasado, y yo dije, bueno, pues la limpiamos, la alivianamos y a ver qué hacemos ya, que no se vea tan acá, ¿no? Entonces yo recuerdo que era como 12 de febrero y había mucha gente en el Aurrera. Pues fui y me tardé en el Aurrera como 1 hora y media porque había muchísima gente. Pues ya cuando regreso con el agua oxigenada, el alcohol y las vendas, pues este güey me dice, no mames, ya se murió. Le dije, no mames, ¿cómo que ya se murió? Y que me meto en chinga y todo. Y
¿no se te ocurrió ir por la policía?
No, porque estaba yo muy bloqueada. O sea, yo estaba bloqueada, por eso es lo que te digo. Uh-huh. Y a lo mejor ese fue mi error. Porque entonces yo le prometí a ella salvarla. Entonces él, como ya había accedido a hacer algo por ella, claro, por ella, entonces yo quería ayudarla a ella. Entonces voy, regreso, y entonces No me vas a creer, cuando yo regreso y la veo, pues la chava ya nada más me estaba esperando para morirse. Uy. Porque entonces cuando entré y le dije, Rocío, ¿qué te pasa? Y en eso me ve y me abre los ojos y le hace...
Y se salta.
Y se muere, pero yo veo cómo sale su alma. Veo algo blanco, cómo desciende y todo eso. Entonces en ese momento yo me bloqueo y le empiezo a decir... Ya me empiezo a como una cunita y le digo, ya se murió, ¿qué vamos a hacer? Y empiezo como que a bloquearme y a decir, y le digo, ¿qué va a pasar? ¿Qué hacemos? ¿Qué? Ahora sí. Y yo me quedé así, todo eso. Entonces él me da mucha droga, me da muchos papeles de droga y me dice, toma, bájate allá abajo. Cualquier cosa, dice, que nadie venga para acá. Y pues yo me fui.
A vender la droga.
No a vender, pues me la dio y yo me fui muy bloqueada, empecé a fumar y me empezaron a decir, ¿traes piedras? Y yo, sí, y todo. Y entonces como que me bloqueé y todo. El chiste es que vendí toda la droga, pero yo traía el dinero y yo dije, no, este güey me va a matar si no le llevo el dinero. Entonces pues yo llevaba el dinero y pues voy a buscarlo y todo eso. Y le toco y pues no salía y todo, y voy y me asomo por la ventanita por donde despachaba y que lo veo dormido abrazando a la muerta. Ay, no, más yo que me da mucho escalofrío y que siento algo así bien fuerte, ¿no? Y todo, y que agarro y que me echo a correr y que me voy. Me fui, me perdí 3 días con él, diría ya ni acá. Yo regresé el miércoles a verlo, porque entonces ya no tenía droga, ni dinero, ni nada. Entonces él agarré y me dice, bien nervioso. Dice, oye, ¿qué onda? Dice, consígueme unos chochos, ¿no? En ese tiempo eran los pepinos, uh-huh. El Roche 1. Y yo le dije, ¿pero dónde voy? Dice, pues ve hasta allá, hasta Barrio Norte. Le dije, bueno, güey, pues dame. Le digo, pero pues yo quiero una dosis, güey. Pues me siento bien mal, quiero una dosis. Me dice, ahorita que vengas yo te doy acá para que te la cures acá. Le dije, bueno, pues voy caminando sobre la marcha y todo eso. Y de repente, pum, que patea una bolsa de chochos. Eran como 1,000 chochos los que me había encontrado. Y volteo para todos lados y veo que nadie me ve. Digo, no. Y él me había dado 200 pesos. Y dije, bueno, ya llevo lo que él quiere. Entonces yo voy por lo que yo necesito. Y ya voy con ahí con el otro que vendía ahí en calle 4. Y voy y le compro una sustancia y todo y empiezo a fumármela, ya como que empiezo a reaccionar. Pero algo me decía, ve hacia allá, ve hacia allá. Y entonces pues ya, me fumo la piedra, vuelvo a despertar y me voy hacia así. Y en la calle de los tubos, pues veo que empiezan los helicópteros y todo, y veo que empieza mucha gente y todo, y que ya estaban los bomberos ahí y todo. Y yo digo, ¿qué habrá pasado? Pues ya habían encontrado a la difunta.
¿Dónde estaba?
Se quedó colgada en una caída como del tercero para abajo, pero para adentro. Pero esa estaba muy cortita la barda. Yo creo que la aventaron y se quedó colgada del suéter que le había puesto ese güey. Se quedó colgada así de un tubo y por eso la encontraron los helicópteros y ya la estaba
colgada. ¿Y quiénes son esos güeyes?
Pues yo supe que era él. Uh-huh. Y ya después supe que según era mi hermano. Uh-huh. Pero yo nunca yo nunca dije que era mi hermano, yo nunca supe, porque yo no supe ni qué hizo él en ese momento. Después yo supe que había sido mi hermano porque ya estábamos los tres. ¿Por qué? Porque entonces a él lo agarran el viernes en el mercado, a mí me agarran el sábado en las canchas y a mi hermano el domingo en las canchas. Mi hermano andaba con la prima de la difunta y todavía mi hermano fue al velorio de la chica esta con la prima y todo, pero a él lo capturan el domingo en las canchas.
Después del velorio.
Ajá, después del velorio. Y yo supe después de que según mi hermano, porque mi hermano ya estaba con nosotros en la cárcel. La primera audiencia que tuvimos, yo me puse muy mal contra Salvador y le dije que no se pasara de listo.
¿Estaba sobria en esa audiencia tú?
Ajá, sí, porque pues ya llevábamos días adentro. Entonces, cuando yo lo veo en esa primera audiencia, que fue la primera y única que tuvimos los tres, porque después de esa audiencia jamás los volví a ver. Porque entonces a mí ya me llevaban desde las 6 de la mañana las audiencias y me regresaban hasta las 12, 1 de la mañana y nunca aparecían. Y yo le decía, pero ¿cómo? Yo necesito, pues carearme, saber y todo, y a lo mejor en ese tiempo por mi ignorancia de lo que yo tenía que hacer, a lo mejor por no saber defenderme en ese momento, pues lo dejé todo a la deriva, ¿no? Uh-huh. Pero sí, en esa primera audiencia que yo lo vi, lo agredí, le dije que no se pasara de listo y que nos deslindara. Uh-huh. Y que por qué mi hermano estaba en ese momento. Entonces yo le empiezo a decir que me deslindara, porque entonces él había cometido el delito. Que yo muchas veces le dije que no lo hiciera y él lo hizo, y entonces empecé yo a gritarle muchas cosas en el juzgado. Entonces mi hermano me dijo, ya cálmate, pues si ya estamos aquí, que no sé. Le digo, sí, güey, pero entonces yo no me voy a quedar tanto tiempo por las pendejadas de este güey. Le dije, porque al final de cuentas yo no le hice nada. Le digo, ¿tú hiciste algo? Y me dice, no, pero pues ya estamos aquí y todo. Le digo, sí, pero entonces yo no. Entonces mi hermano me dijo que ya lo dejara. Entonces ya pasamos a la audiencia. En ese momento teníamos tres abogadas de oficio. La abogada de oficio mía, la de mi hermano y la de él. La de nosotros nos decía que nosotros pues no estábamos así como que como el que había matado en realidad. Y me dijeron que a nosotros a lo mejor la chispábamos. Pero la realidad es que de repente ya no teníamos a las licenciadas y ya nos habían revocado a otros y esos nunca hicieron nada. Y entonces te digo que pasaron las audiencias y al final de cuentas, después de tanto tiempo de esperarlos, pues yo me cansé y dije, no, pues yo quiero separar los casos, yo ya quiero...
¿Qué supiste que tu hermano estuvo involucrado?
Ajá. Pero mi hermano lo involucra, Andrés.
Para deshacerse del cuerpo.
Andrés es el que le trabajaba al que mató.
Al albañil.
A Salvador. Ajá. Al dueño de la casa. Uh-huh. Andrés le trabajaba a Salvador vendiendo la droga. Uh-huh. Y él fue el que puso a mi hermano. O sea, él fue el que dijo que nosotros estábamos presentes.
¿Pero por qué ustedes dos?
Pues eso es lo que yo no supe. Ya después supe que Andrés había puesto a mi hermano y a mí, que fuimos nosotros los que estuvimos involucrados. Por eso a nosotros nos agarran y todo eso. Entonces ya después de esas audiencias, pues ya empecé mi vida y mi trayectoria dentro de la cárcel.
Tú solita, digamos, te defendiste. ¿A ellos los sentenciaron?
Uh-huh.
¿Cuánto les dieron?
Salvador y yo traíamos lo mismo, 35 años. Mi hermano traía menos, traía 26.6 por encubrimiento según, y yo venía como actor intelectual por haber estado presente en los hechos y por haber, todo lo que te relaté, esa fue mi relato cuando sí. Fue mi...
Es lo que dice tu declaración.
Ajá, eso es lo que yo, eso sí, es lo que es dice mi declaración. Ajá. Esa fue mi declaración cuando a mí me hacen él, y eso es lo que yo dije. Entonces, ya después de eso, pues yo deslindo ya los casos porque fueron muchas audiencias en las que nunca asistieron. Entonces ya fue donde yo decido separar mi caso. Llega mi apelación y me la confirman, 35 años. Ya después supe que mi hermano traía 26.6 y él traía 35. Apenas en el 2015, cuando nos llegó el papel de que ya la multa y la reparación de daño ya había prescrito, que fue para todos, me enteré que a él se la subieron a 52.
¿A Salvador?
A Salvador por el cuerno de chivo, por las huellas, por el cuerno de chivo que él fue. Entonces él trae ahorita 52.
¿Dónde está él? ¿En qué penal?
Él está en el Oriente.
Ok.
Él trae 52, yo traigo 35 y mi hermano ya se fue absuelto.
Okay. Ajá. Ah, se fue absuelto.
Ajá.
¿Después de cuánto tiempo se fue absuelto?
De 19 años, 8 meses.
Ah, se aventó 19 años para que le digan, usted no tuvo nada que ver.
Ajá, y eso fue porque empezamos a mover papeles. Yo ahora que empecé el beneficio, lo empecé desde junio del año pasado. Uh-huh. Me empiezan a detener a mí porque él, como no había movido nada, y metió en ese momento, le dijeron que tenía que meter el amparo. Entonces en el amparo se fue, absuelto.
Qué bien por él. Ahora, digo, tenemos unos 5 minutos, pero sí me gustaría platicar contigo de quién es Juana hoy. Después de 20 años, ¿no?, que llevas en la cárcel y que quizás estás próxima a salir también libre.
Pues primeramente, Dios, ya, para el próximo mes, este...
¿Cómo ha sido...? ¿Quién es hoy, Juana?
Juana el día de hoy es una persona muy, muy amorosa con ella misma. Una persona
ya que... ¿Ya te aceptas como mujer?
Una persona que se reencontró consigo misma. Aceptar su sexualidad como mujer. Ha encontrado mucho amor, mucho cariño, mucho respeto hacia ella misma. Hoy llevo 8 años y medio limpia.
Ocho y medio,
próximamente voy a cumplir 9. Llevo un proceso de recuperación.
¿Entraste aquí a un proceso de adicciones?
Entré al programa de adicciones PAYA. Es Oceánica y Montefénix.
Es un buen programa.
Sí, claro, el programa funciona siempre y cuando pues tú te dejes guiar, te dejes disciplinar, ¿no? Y que si lleves a cabo las sugerencias de lo que te dice pues el terapeuta y tu sentir, ¿no? De lo que hoy eres, ¿no? Hoy me considero una persona que le inculcaron mucho amor, mucho cariño y mucho respeto por parte de mis abuelos, de mis padres, de mis hermanos. Porque yo te voy a decir, los 20 años que llevo, a lo mejor ya papá y mamá ya no están, pero mis hermanos me han estado apoyando.
¿Se murieron tus papás, tú estando aquí adentro?
Sí, mi mamá lleva 15 años de fallecida. Yo cumplí 35 años cuando ella falleció. Mi papá falleció va a cumplir 2 años, falleció el 30 de octubre del 21.
¿Tuviste la oportunidad de ir al funeral?
No tuve la oportunidad de estar en su lecho de muerte de ambos, pero la verdad es que me he encontrado y hoy te puedo decir que ellos no están muertos, ellos siguen existiendo en mí. ¿Por qué? Porque ellos dejaron esa semillita que soy yo. Y que pues tengo el carácter de los dos, tengo el carácter noble, amable de mi mamá, dadivosa, trabajadora, y tengo también el carácter de papá, que es responsable, cabal, que fue un buen hombre, ¿no? Y entonces yo creo que conjugando esas dos partes, pues hicieron una obra de mí pues maravillosa, porque hoy te puedo decir que no le guardo rencor a la sociedad, no le guardo rencor a la gente que me hizo daño en su momento.
¿Tampoco a Salvador?
Tampoco.
¿Tus violadores están en la cárcel?
No lo sé. Nunca supe quiénes fueron, porque me taparon, nunca supe, nunca los vi. Solamente ellos saben. Y yo, gracias a Dios, pues estaba inconsciente. No, nunca sentí ni supe nada. Lo vivido, pues, creo que fue una experiencia. Más allá de, pero que todas esas cicatrices hoy ya cesaron, ya pasaron, pero yo siento que fue por todo el amor de mis padres y de mis hermanos que me dieron en ese momento, el apoyo que tuve de las autoridades, y que aquí yo me he encontrado en esa parte, porque entonces de la manera que yo me conduzco es como se conducen hacia mí, que el día de hoy del respeto que yo dé me lo dan, ¿no? Y la verdad es que el día de hoy yo este lugar no lo maldigo ni tampoco lo veo como algo malo, sino que lo veo como un aprendizaje, una enseñanza.
Y de alguna manera te salvó la vida, porque para el nivel de consumo que tenías y para allá donde estabas metida,
bueno,
pudiste haber sido tú también.
De lo que me pude dar cuenta, y es que cuando venía mi papá y mi hermano a verme, me decían, oye, ya se murió fulano, sutano, merengano y todos... Y te puedo decir que todos mis amigos de mi infancia y de mi edad ya están muertos. Con los que conviví, con los que jugué y con los que consumía, ya se murieron. De droga, de alcoholismo y...
Es que ese es el camino de las adicciones.
Sí, y entonces hoy estoy muy agradecida con Dios, porque hoy me ha hecho ver esa parte de que Él me trajo a protegerme, a enseñarme y a madurar de una manera muy impresionante, porque hoy me voy con una madurez. Me voy con una enseñanza muy grata, porque entonces aquí dicen que el hombre no es tu amigo, pero que tampoco es tu enemigo, el hombre es tu maestro. Entonces a mí, a través de todas las personas que yo conocí en este lugar, me han enseñado algo. Y sobre todo, Dios me enseñó a amarme, a quererme, a cuidarme, a respetarme y amar a mi prójimo como a mí mismo. ¿Y qué crees que hoy me ha funcionado la cárcel de diferente manera? Porque el día de hoy, pues no puedo ver con malos ojos a nadie.
Claro.
No puedo juzgar a nadie porque hoy sé que el único que nos puede juzgar es Dios.
Claro.
Que nosotros no somos jueces ni verdugos de nuestro hermano enfermo. O sea, no. O sea, entonces esa visión el día de hoy que yo tengo para hacia con toda la gente, ya es otra proyección hacia la vida, ¿no? Que de la manera que el día de hoy yo quiera vivir es como voy a vivir en paz, tranquila o con caos en mi vida. Y hoy te puedo decir que yo me voy limpia de toda sustancia, me voy limpia, sin rencores, sin resentimientos, sin nada de este lugar, me voy en paz, me voy tranquila conmigo misma y me voy con muchos proyectos de vida.
De vida. Una última pregunta para cerrar. Uh-huh. ¿Tienes miedo de salir?
Sí.
¿Qué te da miedo?
El de no poder cubrir las expectativas que me ponga el juez para salir, porque entonces todo lo que hago aquí lo tengo que hacer ahí afuera, pero afuera es distinto.
Está más difícil.
Ajá, está más difícil. Pero ya hablé con mi terapeuta, hablé con otras personas y me dijeron, ocúpate ahorita, después mañana quién sabe, a lo mejor nada más te dan un día para ir a tus cursos, uh-huh. Una vez al mes a tu firma, y vas a poder trabajar, vas a poder realizarte como persona. Hay muchos proyectos de vida. Te digo, hoy sé que me gusta mucho cocinar. Me gustaría estudiar la carrera de chef internacional.
Qué bien.
Porque me gusta la cocina, la repostería y me gustaría saber lo de licores y todo eso también. Y también me gusta hoy ser psicóloga, porque hoy me gusta escuchar a la gente. Hoy me gusta saber qué problemas tiene la gente para poder actuar de una manera diferente hacia el otro.
Qué bien. Uh-huh. Caso de éxito, querida.
Muchas gracias.
Pues gracias a ti por platicar con nosotros. Qué historia tan fuerte. Pero no me dejó impresionar las drogas, el efecto que tienen, sí, en la sociedad. Y bueno, ojalá que tu testimonio sirva para que quienes nos están viendo, que quizás estén en un camino parecido al que tú estuviste, que sepan que las cosas pueden terminar muy mal. Claro. Y también para quienes están saliendo de eso, que sepan que hay una salida, ¿no?
Claro.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.